Estamos de vuelta ya en la mañana de COPE Pontevedra, así de rápido. Volvemos a nuestra provincia, aquí a la vuelta de la esquina, a la actualidad local y provincial. Y antes de seguir con nuestro tiempo de entretenimiento, damos una vuelta por las últimas horas de hoy. Silvia Vieito, ¿qué destacamos en este jueves?
Pues que el Concello de Barro pide explicaciones por los continuos cortes de suministro eléctrico, porque desde hace ya meses los vecinos están padeciendo esos cortes de luz debido, parece ser, a diversas averías por las que pide ahora explicaciones el Concello desde la Alcaldía de Barro a Unión Fenosa. Además, también a partir de las 2:20 de la tarde vamos a hablar de la depuración en la ría de Pontevedra y de las opciones que proponen desde Poyo, de la opción más factible para depurar parte de su concello, la zona menos poblada, eso sí que es cierto, y también parte que afectaría a San Xenxo en Dorrón. De esas ubicaciones para la depuradora hablamos a las 2:20.
Gracias, Silvia. Eso en cuanto a la información general, y ahora vamos a analizar las últimas novedades, tanto políticas, económicas, sociales, lo que nos atañe en la actualidad local y provincial de esta semana. Lo hacemos con Jacobo Moreira, presidente del PP local en Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrobes, San Xenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Jacobo Moreira, presidente del PP a nivel local aquí en Pontevedra. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos hablando de política local, que es lo que le corresponde a usted, y lo enviamos a los juzgados en primer lugar. Se ha archivado el caso, no se asuste. No tenemos ninguna denuncia para usted.
Me mandaba a los juzgados. Digo, ¿qué habrá
por
pasado?
Ahora no, por ahora no. Hablamos de ese archivo del caso CESPA. Recordamos a los oyentes que se investigaba un supuesto caso de enchufismo por parte de miembros del Concello de Pontevedra dentro de una empresa de recogida de basuras. Es una acusación que ustedes pues han respaldado varias ocasiones. Ahora se ha archivado temporalmente la causa. Entonces, ¿hay que dar un voto de confianza al gobierno local aquí? ¿O cree que la justicia se está equivocando?
No, la justicia nunca se equivoca. Y yo creo que es positivo que se vayan archivando casos, porque es bueno que el señor Lores y el BNH vayan poco a poco resolviendo sus frentes judiciales que tienen abiertos. No es bueno que Pontevedra sea noticia por esos registros que hizo la policía, por las entradas de los jueces en el ayuntamiento a buscar, a requisar documentación. Esto no es bueno para la imagen de la ciudad. Y es bueno que el gobierno vaya solventando estos problemas. Pero sí que nos preocupa un ramalazo de ese tema, porque al parecer es un archivo, pero que manda la UDEF a la policía a seguir investigando para buscar más información. Es decir, no parece que sea un archivo tan claro, sino que es más bien, parece que un requerimiento para seguir investigando, con lo cual parece que el tema, desgraciadamente, seguirá coleando. Y nosotros siempre hemos apelado a la presunción de inocencia, pero también hemos apelado a la transparencia y a la falta de información que ha habido sobre estos temas por parte del gobierno son preocupantes. Creo que cuando ocurre una investigación de ese tipo, lo primero que tiene que hacer el alcalde es llamar a los jefes de la oposición, a los grupos municipales, informar puntualmente lo que ha pasado y a partir de ahí pues que se genere una cierta tranquilidad, porque eso a su vez genera confianza en el gobierno. Pero claro, cuando un alcalde ante un tipo de este tipo de investigaciones se calla, no informa a la oposición y se empieza a dar pábulo a rumores, pues esto no es bueno para la imagen del ayuntamiento y sobre todo pues nos genera una incertidumbre por la falta de información. Por lo tanto, creo que espero que esto no quede en nada, que no se vuelvan a abrir más casos y que el gobierno pues consiga cerrar esos frentes judiciales que tienen abiertos para poder centrarse en lo que les preocupa a los vecinos de Pontevedra, que son otros tipos de problemas.
También se pide transparencia en el caso de las tasas de saneamiento en la zona rural. Le han pedido al gobierno local que informe de las devoluciones que tiene que hacer. No se sabe tampoco cuántos son los recibos que se pasaron a todos los vecinos. Eso no está claro. ¿Les han dado algún tipo de dato sobre eso?
Nada. Aquí lo que hemos descubierto es que el ayuntamiento mandó una avalancha de cartas a vecinos del rural que no tenían saneamiento, las cuales les reclamaba el pago de la tasa de saneamiento, a pesar de no tener alcantarillado, les reclamaba el cobro, el pago, y no solamente a partir de ahora, sino el que le reclamaba el pago de los 4 años anteriores. Nosotros, después de reunirnos con los vecinos y ante la falta de información que había, pues, y una vez que nos enteramos de que un tribunal administrativo del ayuntamiento, afortunadamente independiente al gobierno, pues estimó ya varias reclamaciones de estos vecinos, para los cuales nosotros nos pusimos a su disposición y canalizamos esas reclamaciones, pues este tribunal dijo que estos cobros no eran legales, por lo menos los de los últimos 4 años, y hay varios casos de vecinos que han visto estimadas sus reclamaciones. Nosotros llevamos una moción al Pleno para que, ya sin necesidad de que todos reclamaran, todos los afectados, pues que el ayuntamiento ya de oficio aplicara este criterio a todos los vecinos. Se aprobó esa moción, afortunadamente, y a lo que estamos esperando es a que nos digan si el gobierno está cumpliendo esa moción. Y ayer hemos presentado un escrito para que se nos informe, porque no nos consta a día de hoy que hayan movido un dedo para cumplir ese acuerdo plenario y velar por todos estos vecinos que están afectados por lo que nosotros llamamos el timo del alcantarillado.
Hablando de servicios que también afectan al rural, no dejamos esta zona porque ayer el ayuntamiento presentaba ese nuevo plan de basuras que va a obligar a compostar a los vecinos del rural los residuos orgánicos, y también va a especificar el servicio en el centro de ciudad y también en el casco histórico, donde no se descarta la recogida puerta por puerta, como decía ayer Carmela Silva, la concejala nacionalista. Esto, según decía tanto César Mosquera como Carmela Silva, va a implicar seguramente, casi lo pusieron sobre la mesa, una reducción de la tasa de basura y también una reducción en la cantidad de emisiones que se le manda a Sogama. Hablan de un 70% de reducción de la basura que se le manda a Sogama habitualmente. ¿Qué postura tiene el PP ante este nuevo plan?
Pues bien, el primer punto que le tengo que decir es, apelando una vez a la falta de información, porque nos enteramos ahora por los medios de comunicación de esta novedad del ayuntamiento, es que estos temas que afectan a todo el Ayuntamiento de Pontevedra para muchos años, porque es un cambio del sistema de gestión, tienen que ser tratados en un pleno, con un debate plenario, con el conocimiento y debate de la postura de todos los grupos municipales, y a partir de ahí, una vez que se fije la postura plenaria, se puede hablar de un cambio de tratamiento. En segundo lugar, lo que estamos viendo es que vamos a dejar de mandar la basura a Sogama para esparcirla por el rural de Pontevedra. Yo creo que aquí vamos al revés. Antiguamente la gente echaba la basura en fincas, en montes, todo eso se intentó acabar con ello para, ¿de qué forma? Gestionando los ayuntamientos y las administraciones la basura para canalizarla y actuando de forma medioambientalmente responsable. Ahora aquí en Pontevedra parece que vamos al revés, volvemos otra vez al pasado, a que cada vecino pues la basura la echará por su finca o por los montes, y esto no puede ser. Estamos pagando tasas de basura, la tasa de basura más alta de Galicia, todo hay que decirlo, y lo que tenemos que luchar es por un sistema de gestión en el que la basura no esté esparcida por el Ayuntamiento de Pontevedra, y hay empresas especializadas en eso. Estamos pagando una concesión bastante cara, 6 millones de euros al año por gestionar la basura, y yo que creo que primero hay que sondear y escuchar a los vecinos del rural para saber qué opinan, si están dispuestos a tirar la basura en su finca, y en todo caso no me basta con que se hable de una reducción de la tasa, es que si no se va a gestionar la basura, no me llega que hablen de reducción, será eliminación de la tasa, porque si la basura no la va a gestionar el ayuntamiento, no tiene sentido que el ayuntamiento cobre una tasa. Por lo tanto, creo que esto es un poco hablar así a bote pronto por parte del gobierno. Esto merece un debate muy sosegado, unos estudios muy pormenorizados que no nos consta que existan, porque estamos hablando de un cambio para más de una década, y esto es algo muy serio que afecta más de una legislatura, más de una corporación, y esto tiene que partir de un pleno en el que todas las voces de los grupos municipales sean escuchadas.
Pero señor Moreira, esto no es una propuesta, esto ya es un plan en marcha que va a comenzar a la vez que termine el contrato con CESPA. Uh-huh. Ya es inmediato, vamos.
No, pues yo lo que le digo es que por parte del Partido Popular no vamos a aceptar cambios por decreto, manu militari por parte del gobierno, sino que esto merece un debate y escuchar a los vecinos de Pontevedra, tanto los de la zona urbana que les va a afectar, como especialmente a los del rural, porque, insisto, no estoy de acuerdo en que la basura de Pontevedra se esparza por Pontevedra. Hay sitios que la reciclan y habrá que buscar el sistema más eficiente, el más económico, para que de forma medioambientalmente sostenible se gestionen los residuos de Pontevedra.
Un plan para de aquí a un año, mientras se ha presentado alguno para Acanicouba y esa planta de compostaje por la que ya el ayuntamiento está pagando un alquiler.
Pues que yo sepa, no. Vamos a ver, aquí lo que se ha hecho es contratar unos terrenos, como usted bien dice, se está pagando por unos terrenos que no se están utilizando, para una planta de compostaje de la que no sabemos nada, porque no existe ningún proyecto sobre esa planta. Del mismo modo, de este nuevo proyecto de nueva gestión no conocemos ningún proyecto ni ningún estudio. No sabemos qué va a pasar cuando venza el contrato de basuras, el contrato vigente. Ya deberían estar preparando los pliegos, no los conocemos. Y no podemos estar trabajando así a salto de mata con un tema tan trascendente como es la gestión de los residuos.
Ya, a ver si nos aclaramos. Entonces, la planta de compostaje, que era pues para reducir lo que es las emisiones de basura, para intentar mejorar el medio ambiente, ¿estamos pagando por ello? Cuando ni siquiera está en marcha este plan, y a mayores se ha puesto paralelamente otro plan que podría sustituir al plan de compostaje.
Pues no sé si lo tienen coordinado o no, no sé si han hecho los cálculos, no existe ningún proyecto acerca de cuánta basura se va a gestionar ahí. Estos todos son ocurrencias que surgen cada día, yo creo que es para salir los medios de comunicación por parte del gobierno. Y efectivamente estamos pagando ya 20.000 euros al año por unos terrenos, por alquilar unos terrenos en Canicova que no estamos utilizando, que el ayuntamiento no está utilizando. Esto es, merece un capítulo aparte, pero yo sigo sin ver claridad en este asunto, y lo que esperamos es que haya información, debate y una postura que tiene que partir del Pleno. Y yo creo que no puede tomar un gobierno en minoría una decisión tan trascendente a todos los vecinos y decir que se va a imponer y se va a aplicar. Eso nada. Vamos, el Partido Popular está enfrente de cualquier decisión que por decreto se intente imponer por parte del gobierno.
Del ámbito municipal nos vamos al nacional.
Sí, porque eso es lo que pasa ahora en Pontevedra, mientras miramos a ese debate de investidura que terminaba la primera votación, una investidura fallida para Pedro Sánchez. No sé si en la segunda creen los milagros y tendremos un presidente del gobierno el viernes.
Yo creo que ayer ya hemos visto claramente cuál es la postura de todos los partidos. Ha quedado claro que el señor Sánchez no tiene mayoría, no tiene apoyos suficientes para salir investido. Ayer ya perdió la primera votación y todo apunta en que la segunda la va a perder, salvo que una fuerza como Podemos se abstenga en esa votación, lo cual permitiría que saliera investido. Pero visto y escuchado lo que hemos escuchado ayer en el debate, creo que estamos perdiendo un tiempo precioso. Que el señor Sánchez está, por lo que lucha es por seguir siendo el dirigente del Partido Socialista, no por ser el presidente del gobierno, y esto lo está pagando todo el país. Es decir, hay una parálisis política que afecta a muchas decisiones de inversores extranjeros que están diciendo qué hacer si entran en España o no entran en España. Los bancos también notan esta situación, y esto al final está perjudicando a toda la sociedad. Póngase usted en que si va a haber elecciones serán en junio, nos pondremos ya con un nuevo gobierno a finales de agosto, con lo cual hemos perdido ya más de la mitad del año sin un gobierno elegido de las urnas. Esto es una pérdida de tiempo y es dramático para la situación española, pero lo que hemos visto ayer es un vodevil.
Lo que hemos visto ayer, según los españoles, según los pontevedreses, lo hemos podido ver en las redes sociales, fue un circo de insultos por todos los candidatos. Lo que es curioso es las alabanzas que le hacían al discurso de Mariano Rajoy. Decían que había sido pues bastante incisivo y bastante claro, pero estos reproches ya comenzaron antes de la investidura entre las mareas aquí en Galicia, entre Carmela Silva, por ejemplo, también sobre el tema, que otra vez vuelve a salir a la palestra, el tema de ENCE. Y es que entregaron, al parecer, el PSOE un documento, más tarde que pronto, a las mareas para conseguir el apoyo en la investidura de Pedro Sánchez. Pero todo salió al revés, ya que Podemos en Galicia se indignó por la falta de concreción de esas propuestas y aseguraban que desde el PSOE Pedro Sánchez no va a hacer magia para revocar esa prórroga. Es una opinión que también pues comparte en este caso el líder socialista en Pontevedra, Agustín Fernández, que lo confirmaba aquí el lunes en la mañana de COPE Pontevedra. ¿Lo podemos escuchar, por favor?
Un acto administrativo es un acto firme. Claro, un gobierno no puede no puede arbitrariamente tirar abajo un acto si no hay un motivo.
Entonces, ¿por qué se vende que es tan fácil como cambiar de gobierno para retirarlo?
Pues se vende que es tan fácil porque a veces lo queremos vender así, pero no es así. Es decir,
que el PSOE tampoco podría revocar esa prórroga. Ahora tienen ustedes pues la sartén por el mango. Están confirmando la posición, lo que ustedes venían diciendo. ¿Cómo van a aprovechar esto?
Mire, esto es patético, ¿no? El Partido Socialista, que propuso declarar a Mariano Rajoy persona non grata porque dio una prórroga a una concesión, y ahora cuando le insinúan que a lo mejor si pudieran gobernar, ¿qué iban a hacer? Y dicen que, bueno, que estudiarían su revocación, pero ya el líder local dice que no se podía revocar. Entonces, ¿a qué están jugando, no? Luego, Marea. Eso es un circo. Marea Galicia, que a sus socios Podemos le ofrecen, le piden que en su pacto con el PSOE, que no llegó a fraguar, pero si hubiera fraguado en el pacto, le pedían que incluyera la revocación de la concesión a ENCE. Los de Podemos ni le hacen caso a los de Marea. Y yo me pregunto, si a Marea no le hacen caso ni su propia casa ni sus propios socios, ¿cómo le van a hacer caso a los demás? Luego, el Partido Socialista también le ofrece estudiar la revocación y Marea dice que no. El Partido Socialista tampoco compromete la revocación de la concesión. Mire, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es que ya no te hablamos de dos partidos, sino que a veces en un mismo partido dicen una cosa y la contraria. Los vecinos, los ciudadanos lo que quieren es seguridad y un partido sólido que esté gobernando, que tenga una mayoría suficiente y que tome decisiones. Todo lo demás es fomentar el circo, el debate televisivo, las fotos bonitas o llamativas, pero que no solucionan los problemas de Pontevedra ni de España. Y a día de hoy, después del famoso debate de investidura, seguimos igual que hace 48 horas cuando no hubo debate de investidura. Nada ha cambiado, nada más que pues una serie de personas y de partidos han ganado cierto protagonismo mediático, pero los problemas ni las posibilidades de buscar un gobierno no han cambiado en absoluto en 48 horas.
Uh-huh. Entonces, vamos a segundas elecciones seguro.
Yo me temo que sí.
¿Os aparece San Pablo mañana?
Me temo que sí, o al final se dan cuenta de que hay que hacer lo que es más razonable, que es que gobierne el que ha ganado las elecciones, que siempre se ha hecho así. No sé por qué esta vez no lo quieren hacer así. Y después de ver todo este circo, espero que algunos políticos se den cuenta de que hay que apelar al sentido común y dejar que gobierne la persona que han querido que gobierne los españoles, que ha sido Mariano Rajoy.
Bueno, pues veremos qué pasa de aquí una semana, lo veremos un poquito más claro, seguro. Jacobo Moreira, presidente del PP local en Pontevedra, muchas gracias.
Muchas gracias.
Es la 1:22.
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos Buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
A la 1:22, estamos en la mañana de COPE Pontevedra y vamos a disfrutar de la mejor música de nuestras emisoras hermanas Rock FM, Megastar y Cadena 100. Tenemos pendiente una conversación con el alcalde de Cerdedo, pero en estos momentos, por problemas técnicos, no podemos hablar con él, pero daremos más información y todos los detalles que quieres saber sobre esa fusión, sobre ese pleno de aprobación del inicio de los trámites de esa fusión Cerdedo-Cotobade a partir de las 2:20. Y ahora sí que sí, antes te contábamos ese cumpleaños de Bon Jovi. Y ahora vamos a hacer un repaso por las novedades musicales. Silvia, empezamos.
Más música actual. Primero con la cadena más joven, con Megastar, que nos trae a Jesse y Joy, los dos hermanos ganadores de un Grammy Latino y que acaban de trabajar también con Alejandro Sanz. Van a estar también muy pronto en Cadena 100, entrevistados por Ruth Lorenzo.
Un besito más.
Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar.
Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de...
Y ahora nos ponemos muy, muy duros, ¿eh?
En Rock FM podremos escuchar a AC/DC en estas semanas previas al único concierto en España que van a dar los australianos el 10 de mayo en Sevilla. AC/DC.
Entradas ya a la venta. ¿Tú eres rockera?
Sí, y AC/DC o AC/DC es de mis favoritos.
Ah, pues no te imagino yo, con los pelos de rojera.
Con mi kayak, que tienes una imagen de mí que no se corresponde con la realidad, María.
No, la verdad es que no. Estoy a ciegas como el resto de los oyentes. Y nos vamos de Oscar. Antes hablábamos de la ceremonia más importante del año en cuanto al cine, pero también hace parada en la música.
Sí, Oscar a la mejor canción para Jimmy Napes y Sam Smith, con este tema que podemos escuchar en Cadena 100, Writings on the Wall. This is something I can't affect. If I risk it all.
Será muy bonito, pero es un poquito lento para empezar un fin de semana. Pero bueno, hay canciones para todos los momentos.
Sí, y en Cadena 100, en el concierto de Cadena 100, vamos a tener a artistas como Omi, que en ese concierto en abril, y su ritmo jamaicano, que nos envuelve también desde Megastar FM. He's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. Este es más swing. Tiene más, más ganas, ¿no? De relajarnos, pero de meternos ya en un ambiente distendido de fin de semana. Es el ritmo que podemos escuchar en ese concierto de Cadena 100, que será un nuevo éxito como cada año y que ya tiene todas las entradas agotadas.
Sí, pero lo puedes escuchar en directo desde Cadena 100 ese mismo día. Oye, tanto inglés, nos apetece escuchar algo de nuestro idioma, de nuestra lengua materna.
Fangoria.
Bueno, vamos a los 80.
Y Disco Salí, en Cadena 100 podemos escuchar sus robots románticos. Mi condición, incluso la ironía tuvo que acabar.
No estaba yo acostumbrada a un ritmo tan moderado de Fangoria.
Siempre innovando también con esta canción.
¿En dónde se puede escuchar?
En Cadena 100.
¿Y en dónde es líder?
En iTunes, en la lista de ventas de singles con robots románticos.
Y vamos con un clásico también, Phil Collins.
Can't stop loving you, no puedo parar de amarte. Phil Collins lanza su segundo trabajo de reediciones bajo el título de Take a Look at Me Now. Phil Collins. Música como también la que te propongo ahora de
Megastar.
De la... Megastar, el número uno de su lista, que era lo que estaba mirando, donde ocupaba la lista ahora. En el uno ya está ese trío de Tiesto, Oliver Hendels y Natalie LaRose.
El título no podía ser más perfecto, The Right Song. You know that's just one thing I need, just one thing I need. Y a continuación vamos a presentar lo que no es un trabajo, sino que es un documental.
El camino más largo, Bunbury, decide afrontar un nuevo reto adentrándose en un tour por carretera a lo largo y ancho de Estados Unidos, porque presenta este documental este mes, el 25 de marzo.
Lo curioso es que ha cogido a su banda, su mujer y el gato, dando conciertos en lugares nunca explorados antes en Estados Unidos por el rock español. Este documental lo presenta, como ha dicho Silvia, el 25 de marzo. Todo es mejor, la lluvia de asteroides y apu- Pues con este grande de la canción rockera española nos despedimos por hoy. Tiempo ya para José Luis Pérez y las noticias de España y del mundo. Pero nosotros, ¿cuándo volvemos?
A las 2:20, 10 minutos de información con el repaso de lo que pasa aquí, al lado de tu casa.
Gracias por estar con nosotros y disfruta un día más de este jueves.
Tan vacío se...
Una y media, 12:30 en Canarias.